Pues lo dicho, ya saben ustedes que en este programa lo prometido es deuda, y si les decimos que vamos a hablar con el portavoz de Ciudadanos en Madrid, pues hablamos con el portavoz de Ciudadanos en Madrid, Ignacio Aguado. Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Bueno, supongo que muy contentos en Ciudadanos por los resultados. Los estábamos comentando ahora mismo, los resultados de esa última encuesta de Metroscopia que se publicaba este pasado fin de semana y que daba a Ciudadanos ni más ni menos que el 12% algo más del 12% de los votos, y colocaba a vuestro partido como cuarta fuerza política de este país.
Hombre, muy contentos, pero también con prudencia y con alegría contenida. Nosotros no somos muy partidarios de creernos a pies juntillas las encuestas, pero sí que es verdad que las tendencias pues parece que apuntan en la buena dirección. Hay, aparte de la tendencia de Ciudadanos, que yo creo que es indiscutible, otras tendencias, como por ejemplo que el bipartidismo pues a día de hoy está roto, que no suma ni el 50% de los apoyos, y que, subiendo el foco y separándonos un poco de la encuesta concreta del domingo, vemos que vamos hacia un panorama político de cuatro partidos, desde mi punto de vista. Dos viejos, que son el PP y el PSOE, y dos nuevos emergentes, que son Podemos y Ciudadanos. Y tendrán que ser los propios Ciudadanos los que en las distintas citas electorales que tengamos vayan dando los pesos correspondientes a cada una de esas fuerzas políticas.
Ignacio, estábamos comentando precisamente en la tertulia esto de que ya hay mucha gente que dice que Ciudadanos puede ser al Partido Popular lo que Podemos al Partido Socialista, es decir, partidos que recogen el voto descontento. Lo que ocurre es que Podemos ahora dice que no es un partido ni de izquierdas ni de derechas, que es un partido transversal, y tampoco tenemos muy claro si Ciudadanos, porque o por lo menos la gente no lo tiene demasiado claro. Cuando yo lo pregunto y dices Ciudadanos, y te dicen unos, no, es que es un partido de derechas, otros te dicen no, es de izquierdas, otros te dicen es de centro, no sabemos exactamente de qué es.
Hombre, Ciudadanos. Es comprensible que la gente intente ubicarte dentro del espectro ideológico, claro, porque es más cómodo. Estos son los de centro-derecha, estos son los de centro-izquierda. Pero nosotros, de verdad, es que huimos de las etiquetas de derechas o izquierdas. Pensamos que las personas podemos tener componentes de la derecha clásica y también unos aspectos de la izquierda tradicional. Y
o sea,
no por eso.
Es un mix, una especie de mix.
Sí, de hecho, nuestro estatuto lo dice bien claro. Somos un partido liberal progresista, constitucionalista, regenerador. Y eso no tiene nada que ver con etiquetas de derechas o de izquierdas. De hecho, yo, si quieres, te cuento las cinco grandes propuestas que tenemos como partido político y que la gente decida si somos de derechas o de izquierdas, ¿no? Por ejemplo, la primera, una reforma de la ley electoral, que yo creo que es urgente, donde el voto de cualquier ciudadano en España valga lo mismo, independientemente de la zona de España donde estés. Una reforma en profundidad de la administración pública. De verdad, eliminando duplicidades, reestructurando al personal, reestructurando las funciones, viendo dónde están las ineficiencias, intentando corregirlas. Un gran pacto por la educación, un pilar esencial de cualquier sociedad. Es decir, si no tenemos una educación potente que nos permita tener unos jóvenes bien educados, buenos ciudadanos, buenos profesionales, buenas personas, no podemos aspirar a nada como país. Una reforma de la ley de partidos, por ejemplo, donde se aplique las listas abiertas, la democracia interna. Es decir, una serie de reformas que yo creo que son estructurales, que todos los españoles vemos como necesarias, pero que nadie se ha atrevido o ha querido afrontar pues por intereses políticos, oportunismo o la razón que sea.
De las cinco propuestas que has puesto sobre la mesa, Ignacio, yo las he ido colocando en sus casillas, ¿verdad? Que hay algunas que son del PSOE, que las ha hecho el PSOE, otras las ha hecho UPyD, otras las ha hecho el Partido Popular, en fin, que... En ese sentido, sí es verdad que tenéis un poquito de todo. Pero ¿cuál es el perfil del votante de Ciudadanos? O mejor dicho, ¿cuál es el perfil que buscáis entre los ciudadanos para que os voten?
La verdad es que somos, dentro de los afiliados, es un perfil bastante transversal. Hay pues, desde amas de casa hasta ingenieros de caminos, de telecomunicaciones, abogados, periodistas. Es decir, a nivel de trabajo activo, de voluntariado y de gente que está echando una mano, hay de todo tipo. Y luego, a nivel de votante, pues igual. Tenemos perfiles de votante de cualquier signo político, pero sí que es verdad que compartimos un denominador común, y es el hartazgo de lo que venimos viendo durante los últimos años, de PP, de PSOE, de siempre los mismos discursos, del y tú más. Yo, en mi caso personal, es que estás hasta el gorro de ver siempre los mismos temas por la mañana en la televisión, alcaldes detenidos, una expresidenta de la Comunidad de Madrid que sale huyendo delante de la policía. Es que eso en un país normal lo pasa. Si yo solo pido un país normal, con políticos honrados, con un discurso sensato y que puedan plantear o puedan facilitar la vida a la gente en la medida de las posibilidades. Pero nada más. Y es que en España, lamentablemente, lo hemos perdido.
Si hablamos de economía, que es un tema que nos preocupa mucho a todos y que es uno de los pilares importantes a la hora de hacer una campaña electoral, nos encontramos con que Ciudadanos ha fichado a Garicano, por ejemplo, y sabemos que está también Manuel Conte trabajando en el programa económico, y ayer nos enteramos de que Podemos ha fichado a Falciani, a este hombre que robó la lista de clientes de un banco suiza. ¿Esto quiere decir que hace falta una revolución en lo que se refiere a propuestas económicas? ¿No basta con abundar en las que ya se están tomando, que parece que nos están llevando a un camino medianamente esperanzador?
Yo creo que en economía está todo inventado. No podemos llegar a descubrir nada. Pero sí que hace falta gente con la lucidez suficiente como para que pueda plasmarlo en un programa electoral y se pueda llevar a cabo. Y no solamente con la lucidez de ideas, sino con la determinación de llevarlo a cabo. Yo creo que Garicano es un fichaje excepcional para Ciudadanos. Creo que puede aportar mucho valor añadido al programa económico. Es un economista internacionalmente reconocido y es una pieza más que se suma al puzzle de Ciudadanos y cumple nuestro objetivo de atraer el talento, de reunirnos con un equipo de personas potente que pueda sacar a este país de la situación en la que está.
Hay quien dice que tiene excesivo afán de protagonismo político, ¿eh? Yo no sé si va a aspirar. Sí, no sé si luego va a aspirar a un carguito, quiero decir, dentro del partido o en alguna institución, si ustedes consiguen hacerse con ellas.
Pues no sé, habrá que preguntárselo a él si quiere aspirar. Es legítimo en cualquier caso, si él quisiera encabezar luego dentro del partido la rama económica, me parece muy lícito y está en su derecho.
Bueno, en Madrid, vamos a centrarnos un poquito también en nuestra comunidad, en Madrid se está dando una circunstancia muy atípica, y es que a 100 días de las elecciones autonómicas y municipales, ni el PP, ni Izquierda Unida, ni Podemos, ni ustedes a fecha de hoy tienen un candidato en firme a la comunidad. El Partido Socialista tiene uno que está, que sí que no, que se está medio tambaleando, y UPyD lo ha ratificado ayer mismo, el suyo. Quiero decir, esta situación es muy anómala y no sé yo si es buena o es mala.
En nuestro caso, con la acumulación de elecciones, en el caso de las andaluzas, por ejemplo, pues se nos han adelantado. Entonces, todo el proceso de primarias que teníamos diseñado para principios de febrero y para tener candidatos en la primera quincena de febrero, pues se ha retrasado y se va a retrasar hasta finales de este mes. Pero bueno, en cualquier caso, creo que lo importante es el proyecto, sinceramente. Creo que tenemos un proyecto político que va más allá de nuestras siglas, que aspiramos a construir esa tercera vía potente en España. Evidentemente, el primer paso son las andaluzas, luego las autonómicas, pero vendrán las generales y vendrán 4 años de legislatura. Y lo que queremos es, de verdad, asentar un proyecto que sea distinto a lo que hemos tenido durante los últimos 30 años, de personas honradas, de personas preparadas, gente capaz, y que no busquen el sesgo, no busquen la diferencia, sino que busquen lo que nos une a todos los españoles, que son muchas cosas, y que seamos capaces entre todos de presentar un proyecto atractivo para todos los españoles.
Después de ver cómo les han resultado las primarias a Izquierda Unida aquí en la Comunidad de Madrid, es decir, una candidata que fue elegida por mayoría absoluta y de pronto pues ha cogido el portante y se ha marchado y ha dejado Izquierda Unida hecha un auténtico cisco. Y después de haber visto también cómo le están saliendo lo de las primarias al Partido Socialista, donde el secretario general, que ha sido a lo largo de toda la historia del Partido Socialista el más votado para ser elegido en ese cargo, bueno, está siendo cuestionado día sí y día no. ¿Ustedes siguen con ganas de primarias? ¿No hay otro método distinto y más perfeccionado al que puedan aspirar?
Yo no lo creo. Creo que es el más perfeccionado, las primarias, porque lo que permite es aflorar el talento. Uh-huh. Al final son los afiliados los que determinan qué persona o personas tienen que dirigir el partido en cada momento. Y eso es lo que da a los partidos políticos la capacidad de regenerarse internamente y de estar cada 4 años presentándose como una marca nueva, limpia, a los ciudadanos. En Estados Unidos lo hacen muy bien. Lo hacen de una manera brillante. No tiene nada que ver el Partido Demócrata de Bill Clinton, por ejemplo, del 98, el partido de Barack Obama, de ahora. Y es la misma sigla, política. En España, lamentablemente, con los partidos políticos tradicionales no hemos tenido esa posibilidad. El discurso, la marca, siempre ha sido la misma. El dedazo ha estado presente en todas las elecciones. La sensación de que no representan los intereses generales cada vez es está más presente en la sociedad. Y seguimos viendo las mismas caras. Rajoy lleva, desde que tengo uso de razón, lleva en política. Yo creo que la política hay que dedicarle una época de tu vida, una temporada de tu vida, a la vocación pública y retirarte a tu sector privado y volver otra vez a la sociedad civil. Eso de estar 35 años en política, pues a mí no me gusta. Me parece que es contraproducente, que coges muchos vicios, que sientes esa sensación de impunidad que te permite, como decíamos antes, huir delante de la policía, hacer comentarios, sentirte que eres el dueño del cortijo. Y creo que es negativo. Creo que hay que dedicarle una época de tu vida, si te gusta la vocación pública, y salir. Y salir y dejar que pase gente nueva, gente con otras inquietudes, otra forma de ver la vida.
Ciudadanos tiene el mismo problema en la Comunidad de Madrid, hablo ya ahora, tiene el mismo problema que Podemos, y es que no tiene representación parlamentaria. Por lo tanto, a la hora de hacer campaña, esto es un hándicap importante.
Bueno, nosotros hacemos la campaña en la calle y somos conscientes de nuestras limitaciones económicas, de medios de comunicación, pero es verdad que contamos con mucho apoyo en la calle. Cuando montamos las carpas informativas, vemos que la gente se acerca, nos apoya, nos anima. Pero también hay que ser conscientes de eso mismo que tú dices. Es decir, no tenemos representación y por mucho que la gente se acerque y le guste Ciudadanos, pues tiene que luego depositar el voto en la urna. Y eso es lo que a nosotros más nos preocupa. Queremos trasladar a la ciudadanía una imagen de credibilidad, de solvencia, de que somos capaces de gobernar en la Comunidad de Madrid, y eso es nuestro objetivo para los próximos meses.
Vamos a otras cuestiones que también supongo que les interesan mucho a los ciudadanos, porque es verdad. Nos acabas de decir, Ignacio, una vez te trato de tú otras de usted, llevo yo un lío, normalmente yo trato siempre a los invitados de usted, pero claro, a ti te trato de tú directamente. En fin, hay cuestiones que la gente quiere saber de Ciudadanos, cuestiones quizá más concretas, por ejemplo, el pacto anti-yihadista que firma hoy se somete a debate en el Senado. ¿Por qué Ciudadanos no lo ha suscrito hasta ahora?
No nos lo han propuesto. No han venido a nuestra puerta a decirnos que sí queremos suscribirlo.
Hombre, han abierto un poco la mano a todo el mundo. Es decir, le han firmado Partido Popular y Partido Socialista, pero lo han dicho, esperamos que todo el mundo se sume. Nosotros, Ciudadanos, de momento no se ha sumado.
Con cualquier tipo de medida que persiga el terrorismo, que intente acabar con su vía de financiación, lo tenemos clarísimo. Es tolerancia cero con cualquier tipo de violencia y el terrorismo, por supuesto. A mí lo que me da pena es que se legisle a golpe de atentado. Ajá. Y que siempre que hay un acto terrorista, entonces nos echamos las manos a la cabeza e intentamos tomar medidas para evitarlo. Lo que defendemos en Ciudadanos es que hay que tener una actitud proactiva contra el terrorismo, que está ahí, que está a las puertas, y más el terrorismo internacional. No podemos bajar la guardia.
¿A favor o en contra de la prisión permanente revisable, que parece que es el punto más polémico?
A mí es que el término en sí mismo me parece una contradicción. Si es perpetua, no puede ser revisable. Pero, dicho eso, creo que ahí el Código Penal español es de los más duros de Europa. Creo que si se cumplieran para los delitos de terrorismo y los delitos agravados, como los que recogen en nuestro Código Penal, las penas de manera íntegra, pues no haría falta una cadena perpetua revisable. Oye, que esta gente, terroristas, sanguinarios, genocidas, etcétera, cumpla 40 años de pena íntegra, me parece que es una condena suficientemente importante para una persona que ha cometido ese delito. Evidentemente no vas a recuperar al familiar o al amigo, al conocido que han asesinado, pero creo que 40 años de pena de cárcel es una pena, oye, pues, suficientemente dura.
Pero tal y como se está aplicando el Código Penal en estos momentos, parece que sí, lo de la prisión permanente revisable, la cadena perpetua revisable, es una opción más. En este caso concreto, ¿a favor o en contra?
Claro, es que el problema está en cómo se aplica el Código Penal.
Ya.
Porque si puedes condenar a una persona a 2.000 años de cárcel, pero si al final por reducciones de buen comportamiento se ha comido toda la ración hoy de menú y encima tiene un amigo que en prisiones que le puede ayudar y en 5 años o 10 años consigue el tercer grado, pues los ciudadanos lo que vemos es esta persona le ha salido a cuenta.
O sea, que partidario más que de la prisión permanente revisable es de quitar todo tipo de concesiones.
Exacto.
Y de facilidades y de premios
y
a las personas que están cumpliendo condena.
Con ese tipo de delitos, de terroristas, asesinos, gente despreciable, que cumplan íntegramente las condenas.
¿Partidario de que la Unión Europea dé facilidades a Grecia o partidario de tener mano dura con Grecia?
Bueno, siempre que se negocia, tienen que ser dos partes las que negocien. Y la Unión Europea ya ha abierto mucho la mano. De hecho, las condiciones de financiación de Grecia son mejores que las del resto de países de la Unión. Por lo tanto, habrá que ver hasta qué punto puede ceder la Unión Europea con respecto a Grecia, y habrá que ver qué temas pone Grecia encima de la mesa para ofrecer las garantías necesarias y el compromiso de que va a devolver el préstamo. Yo creo que es la única vía que tiene ahora mismo la Unión Europea y Grecia, es refinanciar, es reestructurar esa deuda. No hay manera de salir si no es con ajustes, y habrá que ver, insisto, qué propuestas, qué recortes, qué reformas pone encima de la mesa Grecia y hasta dónde puede llegar la Unión Europea en sus medidas de flexibilización. de esos préstamos.
¿Subir o bajar impuestos? ¿O subir impuestos a los ricos y bajar impuestos a los pobres? ¿O subir impuestos a todos? Al final, cuando se suben los impuestos, los que pagamos siempre somos las clases medias, fundamentalmente. Pero me gustaría saber qué opina Ciudadanos de esto.
Es que depende de los impuestos. Yo creo que no es cuestión de subir o bajar uno o dos, sino de replantearse el sistema fiscal en España. Y eso pasa por no tocar una tecla del IVA o tocar una tecla del impuesto de sociedades y bajar un 5%. No, no. Pasa por sentarnos todos en una mesa y ver cómo replanteamos el sistema fiscal para que sea de verdad progresivo, equitativo, se persiga el fraude fiscal, que a día de hoy pues no se está persiguiendo. Es decir, necesitamos una reforma estructural de cómo se está tributando.
Claro, estaba pensando que es que cada gobierno que entra empieza con sus reformas fiscales. Esto pasa como con la educación, que cada gobierno que llega pone su sistema educativo sobre la mesa, con lo cual los ciudadanos vamos de la ceca a la meca y al final no sabemos muy bien por dónde tirar. Hablaba uno de los puntos que lleva Ciudadanos en su programa es la reestructuración de la administración pública y está claro que tenemos una estructura, una administración pública sobredimensionada. Pero ¿por dónde cortamos?
Hay tanto que recortar.
¿Dónde metemos la tijera?
Todo el gasto que sea improductivo, todo el gasto que no esté generando valor, que no esté permitiendo a la sociedad crecer, a los ciudadanos invertir. Todo el gasto que tiene que ver con organismos accesorios, diputaciones provinciales.
O sea, quitamos las diputaciones.
Tal y como
eliminamos
están,
las diputaciones.
Tal y como están definidas hoy en día, son absolutamente prescindibles. Uh-huh. Otra cosa es que se pueda dar una redefinición o se le pueda buscar otra utilidad, pero tal y como están confeccionadas hoy, no tiene ninguna utilidad. Es un lugar donde se colocan amiguetes, donde no existe capacidad de democracia, porque los ciudadanos no elegimos a las personas que ocupan las diputaciones provinciales, y es o forma parte de ese discurso clientelar que ha ido articulando PP y PSOE para ir colocando a su gente.
¿Qué quitamos en Madrid, por ejemplo?
También tenemos mucho que quitar. Porque se ha reducido, en Madrid se ha reducido empresas públicas, se ha intentado limpiar o lavar la imagen de ese sobredimensionamiento de la empresa pública, pero con la gente que formaba parte de esas empresas se les ha ido reubicando en diferentes viceconsejerías, organismos, en gabinetes de adjunto, y al final estamos igual. Tenemos una Comunidad de Madrid sobredimensionada absolutamente en términos políticos, y lo que hay que hacer es empezar a recortar. Coges el organigrama de la Comunidad de Madrid y ves con viceconsejerías, con una persona allí que no sabe muy bien su función, y con él un adjunto, y el adjunto del adjunto, sin entrar a valorar asesores, personas de libre designación, consejo consultivo de la Comunidad de Madrid, donde tenemos unos cargos, unos consejeros natos, como son Joaquín Leguina, Alberto Urdiz Galladón, que están cobrando 8.000 euros brutos al mes por ir una vez a la semana y por tener a un letrado, que es el que hace los informes, porque ellos evidentemente están fuera de ese tipo de informes. Pues eso es una cosa que hay que recortar y que a la gente le mosquea con razón. Oye, mire usted, es que usted por ir una vez a la semana a reunirse y a dar el visto bueno a un informe que ha hecho un letrado de la Comunidad de Madrid no puede estar ganando 8.000 euros brutos al mes. Es que no tiene ningún sentido.
Lo que ocurre es que cuando se dice se recorta la administración pública, venga, se quitan viceconsejerías, asesores, tal, todo eso engrosa las filas del paro. ¿Qué se hace ahí?
Hombre, yo creo que lo que debería pasar es que esta gente que trabaja para la política, que se dedica a la política, no tendría que aspirar a ser político, sino que tendría que tener un puesto donde irse cuando acabe su función política. ¿El problema cuál es? Que en España, lamentablemente, muchos de los políticos que tenemos no tienen dónde irse. Por lo tanto, se agarran a la poltrona y cuando le mueven del Ministerio de Educación, pues le tienen que colocar en el de Sanidad, y si no a la Comunidad de Madrid, y si no al Ayuntamiento, y se tiran ambulando por la administración pública toda su vida, porque sinceramente no tienen dónde irse. Entonces necesitamos políticos que, como decíamos al principio, se dediquen una parte de su vida a la vocación pública y otra al sector privado, a su profesión, a lo que ellos son, abogados, periodistas, ingenieros. Pero no podemos aspirar a tener políticos de por vida en las administraciones.
Bueno, tengo a mis tertulianos que están deseando entrar en la conversación. Dos preguntas por mi parte, pero muy breves, casi de sí o no. A fecha de hoy y con estas últimas encuestas en la mano, ¿Ciudadanos volvería a tender la mano de UPyD?
Yo creo que esa etapa pasó. Nosotros siempre estamos abiertos a pactar con todos los partidos políticos, pero más que preguntarnos con quién pactamos es para qué pactamos. Y eso fue lo que pusimos encima de la mesa UPyD. ¿Para qué pactamos? Pues nosotros pactamos para hacer o para construir una tercera vía fuerte en España. ¿Ellos no quisieron? Pues perfecto, se acabó. Insistimos, estuvimos 7 años insistiendo y pidiéndoles la oportunidad de sentarnos a negociar. Ellos se negaron sistemáticamente. Pero igual haríamos con el resto de fuerzas políticas. No es tanto con quién nos sentamos, sino para qué. Con Podemos, con el Partido Popular. ¿Para qué? Partido Popular, por ejemplo, ¿Van ustedes a eliminar a los imputados de las listas electorales y de los cargos públicos? ¿Vamos a reformar el Tribunal de Cuentas? ¿Vamos a cambiar la ley electoral? ¿Vamos a aprobar una ley que obliga a que existan listas abiertas y democracia interna en los partidos políticos? Perfecto, nos sentamos. Uh-huh. Pero con PP, con Podemos o con cualquier partido político que apunte en esa vía, que es al final nuestro programa electoral.
Uh-huh. Y la última, la penúltima, luego siempre se me ocurre alguna. ¿Tiene usted claras sus cuentas con la Hacienda? No, te lo pregunto porque...
Sí, son muy sencillas.
Sí, últimamente están saliendo por ahí cuentas que tiene el personal, no se sabe muy bien dónde, herencias de padres,
yo creo que
empresas en domicilios particulares, en fin.
Las personas que tenemos una nómina, es muy fácil de ser fiscalizados. Si tienes una nómina, pagas por ella, uh-huh, y punto pelota, tampoco tienes más tramas.
Muy bien. Alejandra.
Sí.
Empezamos por ti.
Muy bien, pues yo quería preguntar al hilo de UPyD, de lo que lanzaba Eli. UPyD ha sido tradicionalmente en Madrid la bisagra. Hasta ahora estaba, bueno, PP, PSOE y UPyD podía hacer pactos con uno con otro. ¿Contemplan ahora ser ustedes esa bisagra, ocupar el lugar de UPyD? ¿Han hablado algo con UPyD de alguna posible alianza? ¿Cómo ve el futuro una vez que lleguen las elecciones?
Hombre, yo veo a día de hoy en la Comunidad de Madrid una izquierda deshecha, sin rumbo, no tiene un criterio fijo ni un camino definido, y un Partido Popular asediado por la corrupción, por 20 años de gobiernos en donde las cosas no han salido bien. Por una legislatura bastante anodina de la mano de Ignacio González, donde sus tres principales proyectos han fracasado, que ha sido la privatización de la sanidad pública, el proyecto de Eurovegas, he dicho tres, dos, que son los que me vienen a la cabeza. Ha fracasado como presidente. Y sinceramente te lo digo, yo creo que a día de hoy la Comunidad de Madrid, Ciudadanos, no tiene techo. No es que me plantee ser llave de gobierno, es que me planteo ser determinante en el gobierno de la Comunidad de Madrid. Es decir, tenemos una oportunidad única para ocupar un espacio importante dentro del Parlamento autonómico y vamos a ir a por ello. Si somos un partido bisagra, pues veremos si nos interesa gobernar con algún partido en coalición o no después de las elecciones. Y si somos un partido determinante, gobernaremos con aquel partido que se acerque más a nuestro programa electoral. Y si hay que gobernar en minoría, gobernaremos en minoría. O apoyaremos un gobierno en minoría, cuando consideremos. Pero no, yo no me siento incómodo con un gobierno en minoría en la Comunidad de Madrid. Me parece que enriquece el debate y que puede ser positivo incluso.
Antonio.
El calendario electoral me parece que les ha jugado una mala pasada, ¿no? Porque evidentemente colocar justo antes de las elecciones autonómicas y municipales unas autonómicas en Andalucía a ustedes no les debe venir muy bien, y después anticipar las elecciones catalanas al otoño antes de las generales, con un problema como el que ustedes tienen con Albert Rivera, que tendrá que decidir si opta por un lado o por otro, o opta para los dos, pues me imagino que para ustedes es una faena, ¿no?
Bueno, nosotros no elegimos el calendario electoral, es como es, viene como viene, y ahora, yo que soy muy muy del Cholo Simeone, hay que ir partido a partido. El primero que tenemos es las elecciones andaluzas.
Simeone me cae usted mejor ahora.
Sí, porque yo creo que es una filosofía que puedes aplicar en tu vida diaria. Vamos a ir a los problemas que son más urgentes, y el primero que tenemos a día de hoy son las elecciones en Andalucía. Cuando lo solucionemos e intentemos hacerlo lo mejor posible, pasaremos al siguiente capítulo, que serán las municipales, autonómicas, y cuando llegue el tema de las catalanas, veremos, analizaremos durante el verano cómo han ido los resultados en las autonómicas, municipales y demás, y Albert tendrá que decidir. Pero es un problema que tenemos más adelante que resolver.
Esther.
Sí, yo que he seguido a Ciudadanos desde su aparición en Cataluña y durante años ha sido un fenómeno casi casi restringido a Cataluña, pero ahora, bueno, ya hemos visto según las encuestas que estalla, está llegando al resto de España. Incluso veo que se interesan mucho determinados colectivos. Por ejemplo, pasado mañana, jueves, Albert Rivera tiene está invitado al Círculo Financiero Génova para explicar allí a agentes muy... Sí, es que me está haciendo un gesto Antonio, por eso me río, porque le han invitado a mí también. Yeah. Pero te dicen, pero no como periodista. Digo, bueno, me disfrazaré de torero, pero bueno, en fin. En fin, círculos reducidos, pero explicar a gente bastante influyente, programa económico, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el discurso con el que En fin, el círculo financiero Génova yo diría que es más... a ver, si tuviera que hacer un retrato robot, es más votante PP. Yo diría. No lo sé. Luego la vida te da sorpresas y te van y votan a Podemos. Pero, ¿cuál es el discurso con el que pretende convencer, presentar su formación a este colectivo y bueno, y captar su atención y su voto, si procede?
Bueno, Ciudadanos tiene una máxima como partido político y es que vamos allí donde nos invitan. Estamos, sea un... una asociación, un medio más orientado a la derecha, más orientado a la izquierda, porque lo importante es posicionar nuestro mensaje y que los ciudadanos nos escuchen y luego decidan. Y en el caso del Foro Génova, lo que vamos a intentar trasladar a las personas que asistan y el mensaje fundamental es un mensaje de que la parte económica es fundamental, que hay que ser capaces de hacer más con menos, que hay que apostar por los gestores, por la gente especializada, capaz de poder sacar a España de la crisis, que es necesario apostar por un modelo productivo distinto al que hemos tenido hasta ahora, donde la construcción ha sido el eje sobre el que ha pivotado toda la economía. Es necesario empezar a plantear o poner encima de la mesa otros sectores que aporten mayor valor añadido y que nos permita crecer como sociedad, como país, y permita a su vez pagar a los empleados unos sueldos dignos. Y esa es un poco la idea. Llevamos 7 años de crisis económica y el gobierno se ha centrado exclusivamente o prácticamente en exclusiva en los recortes, en ver cómo reducir el gasto, que está muy bien, pero no en ver cómo aumentamos los ingresos, no en plantear un modelo económico para los próximos 15 o 20 años. De eso no se ha hablado nada. Y es fundamental sustituir el sector de la construcción por otro eje o otros ejes que nos permitan ir creciendo como país y nos permitan competir con mega países como China, Estados Unidos, etcétera, que como no reaccionemos pronto, pues nos van a comer el terreno.
Ya están en ello.
Alejandra.
Sí, yo quería preguntarle antes, al hilo de mi pregunta sobre el resultado electoral, comentaba que no tienen un techo, que no contempla un techo electoral para Ciudadanos en Madrid. ¿Tienen algunas encuestas internas que sondeos manejan para pensar esto o es simple intuición, bueno, por ese elevado número de personas que aún no se pronuncian sobre lo que van a votar? ¿Cuál de las dos opciones?
Encuestas internas no tenemos porque lamentablemente no tenemos la financiación ni los medios que tienen los partidos grandes. Pero sí que es verdad que nos llegan informaciones de medios de comunicación, incluso de fuentes internas de PP y PSOE. Nos dan presencia en el ayuntamiento y en la comunidad. Pero yo, más que eso, creo que estamos en un momento único en la Comunidad de Madrid. Una oportunidad excepcional para Ciudadanos. Y si somos capaces de trasladar el mensaje correctamente, de explicar a los madrileños la oportunidad que tienen ante sí en los próximos, dentro de 3 meses, y que es posible cambiar las cosas de verdad, no tenemos techo, estoy seguro. Porque la izquierda no tiene un discurso, porque no están defendiendo nada concreto más que echar a los del PP. Es un discurso que me recuerda a los de hace años. Quiero que te vayas tú para ponerme yo. No, mire, es que hace falta tener una visión de Estado y de comunidad, en este caso, mucho mayor. Esto es un proyecto entre todos que afecta a gente de izquierdas, gente de derechas, y que lo que les importa a los ciudadanos es que la Comunidad de Madrid vaya bien, que los sueldos sean altos, que tengas un buen nivel de vida, que tengas ciudades respirables donde puedas vivir, donde estés a gusto, ¿no? Y eso es, ese mensaje no lo está trabajando ni la izquierda ni la derecha, que está absolutamente carcomida por la corrupción y por lo que hablábamos antes, por ese desgaste de 30 años sin ser capaces de tomar medidas de regeneración y de reenfoque de la economía.
Las opciones como la de Ciudadanos en España, las opciones en buena medida bisagra, que son opciones fundamentalmente reformistas, que se parecen mucho a algunos de los grandes partidos, pero que varían en algunas cuestiones, siempre han tenido un problema a la hora cuando llega las elecciones, y es el voto útil. Como hay fraccionamiento voto entre izquierda y derecha, pues el que está en Ciudadanos dice, bueno, pues vamos a votar al Partido Popular para que no venga a la izquierda, o incluso el que está en el centro izquierda dice, pues vamos a votar al PSOE para que no llegue el Partido Popular, y al final pagan el pato esas opciones como la suya. ¿Cómo van a combatir ese voto útil con la situación que hay ahora mismo?
Yo creo que desde las elecciones al Parlamento Europeo, los ciudadanos en España y en Madrid, por supuesto, hemos dado un paso más. Hemos alcanzado la madurez democrática, nos hemos dado cuenta que esa historia del voto útil, a la que no quiere llevar Arriola, del PP, del miedo, de vota o de Cospedal, del PP o el caos, es agua pasada, sobre todo cuando la alternativa que tienes enfrente es lo mismo de hace 4 años o hace 8. PP, PSOE, si el PSOE lo hace mal, el PP, si hace el PP mal, el PSOE, y esa historia está agotada en sí misma. Los ciudadanos nos dimos cuenta de eso en las elecciones al Parlamento Europeo, donde surgieron varias alternativas políticas, decidimos votarlas y nos dimos cuenta de que juntando nuestro voto podíamos cambiar las cosas y no hacía falta votar a PP y PSOE. Y yo creo que en estas municipales y autonómicas va a pasar algo parecido. Yo tengo la sensación de que en el año, de que va a pasar en España lo mismo que en el 77, cuando teníamos unos partidos políticos donde no se sabía muy bien qué iba a pasar, si el Partido Comunista iba a arrasar o si al final se quedó pues con un 10 o un 15%. Pues ahora tengo esa sensación, una sensación de vamos a volver a meter los dados en el cubilete, vamos a soltarlos y vamos a ver qué pasa con estas cuatro grandes formaciones políticas que desde mi punto de vista son las que van a tener mayor preeminencia y vamos a ver qué peso le dan los ciudadanos a cada una de las fuerzas políticas.
El problema, Ignacio, es que hay muchos analistas que dicen cuidadito con lo que puede pasar porque es verdad que con la ruptura del bipartidismo estamos ante un tablero político completamente diferente pero que puede ser muy peligroso porque nos podemos encontrar con que después de las próximas elecciones de mayo haya muchas comunidades autónomas y muchos ayuntamientos con gobiernos que ya no sean un tripartito, que sean un cuatripartito, un quintipartito, y vamos a unos gobiernos seguramente muy a la italiana o muy a la griega, lo cual, en vista de los resultados, no parece que vaya a ser demasiado bueno, ¿no?
Bueno, yo creo que al final el bipartidismo, si no cambiamos nuestra ley electoral, siempre estará ahí. O sea, no podemos confundirnos y hay que entender que la ley electoral fomenta la aparición de un bipartidismo. Entonces, es complicado ese pluripartidismo que tú comentas, de 5, 6, 7 fuerzas políticas, en España es complicado que se dé en las comunidades autónomas también, salvo alguna excepción. Lo normal es que haya 2 o 3 partidos políticos fuertes que sean los que tengan que pactar. A mí no me preocupa excesivamente que en España se dé ese paso y se gobierne desde la minoría y se rompa el cliché de que un gobierno bueno es un gobierno que gobierna con mayoría absoluta. No, no tiene por qué. Yo creo que los españoles y los políticos debemos alcanzar esa mayoría de edad y decir, hay que sentarse en una mesa a negociar con el que tengo al lado. Porque lamentablemente nuestros políticos a día de hoy están acostumbrados a mini dictaduras de 4 años, o les gusta, es lo que ambicionan. Dame un periodo de 4 años de legislatura para hacer lo que me dé la gana. Y ahí pierde valor y pierde sentido el Parlamento, pierde sentido el debate parlamentario, las enmiendas, se descafeina un poco la política, el debate político en general. Y yo creo que gobiernos en minoría ayudan a pues a ese debate, a ese intentar alcanzar consensos, a sumar mayorías. O sea que no me preocupa, sinceramente.
En este caso, la izquierda más dura, digámoslo de esta manera, parece que se va a presentar en bloque. Es decir, se va a meter en una especie de Macedonia, que es esa plataforma de Ganemos Madrid, o de, no sé, ha llegado un momento que me pierdo con los nombres de Podemos, Ganemos, Sabemos, Intentemos, quiero decir, hasta el final. Es que el de Tania Sánchez parece que se va a llamar Vamos hasta el final. Y todo eso se va a meter en la misma plataforma. ¿Eso no es una desventaja para partidos como Ciudadanos que se presentan ellos solitos, humildemente, en chiquitín, frente a los grandes bloques? Porque al final van a ser 3 grandes bloques, por lo que parece. Partido Popular, Partido Socialista y Ganemos, Venzamos, Podemos.
Hombre, yo creo, desde mi punto de vista, que la izquierda lo está enfocando mal. Uh-huh. Es decir, esto no es echar al PP, para ponerme yo. Es necesario hacer una propuesta atractiva, un proyecto. Y si haces una amalgama de partidos políticos donde no existe ningún proyecto y tu único objetivo es echar al que está gobernando, pues a mí se me queda un poco corto, sinceramente.
Sí, porque cuando... ¿Y si, llegado el caso, en la Comunidad Autónoma de Madrid se diera esa amalgama de partidos políticos de izquierdas para echar al Partido Popular, y el Partido Popular no hubiera mayoría absoluta por parte ni de esa izquierda, con el Partido Socialista incluida, y ni del Partido Popular, Ciudadanos, ¿qué haría?
Yo a día de hoy no tengo ninguna intención de pactar con el Partido Popular tal y como está hoy confeccionado.
¿Y con Podemos sí?
Y con Podemos...
Porque del otro lado estaría Podemos.
Y con Podemos tengo mis serias dudas, sinceramente. O sea, lo que hablábamos antes.
Uno no tiene dudas y con Podemos tiene dudas.
Porque al final no es un tema de etiquetas, es lo que hablábamos antes. Es un tema de para qué nos sentamos a hablar y para qué pactamos. O sea, ¿para qué me siento con el PP de Bárcenas? No, mientras que usted deje de estar vinculado a tramas corruptas, a alcaldes imputados, usted se desmarca absolutamente de todo ese tema de corrupción o nosotros no tenemos nada que hablar. O usted aprueba reformas contra la corrupción, para la regeneración democrática, etcétera. O es que con el PP no tenemos nada que hablar.
Y con el Partido Socialista de los ERE de Andalucía, sí.
No, y es exactamente igual. Vamos a sentarnos, pero ¿para qué? ¿Qué vamos a cambiar? Es como cuando Pablo Iglesias habla de abrir la Constitución. Abrir la Constitución, hay que abrir el candado del 78, ya, pero ¿para qué? vamos a abrirlo. Pues lo mismo, ¿no?
Yo le veo poco diálogo en el futuro, ¿no? Con estos planteamientos.
Claro, con el Podemos de Monedero supongo que tampoco.
Hombre.
Con el de PP de Bárcenas, no. Con el Partido Socialista de Tomás Gómez y el tranvía de Parla, menos.
Es que lamentablemente tenemos unos interlocutores que están afectados, unos más y otros menos, por casos de corrupción y traspasan unas líneas rojas que nosotros no estamos dispuestos a traspasar.
Los casos de corrupción los han tenido incluso ustedes. Lo que pasa es que los han eliminado. Ustedes tuvieron al secretario general de Ciudadanos, a Jordi Cañas, ha tenido que dimitir. Por tanto, no es un problema el que haya casos de corrupción. El tema es cómo se reacciona ante esos casos de corrupción, ¿no?
Sí. Yo creo que PP y PSOE siempre han intentado meter a Ciudadanos en el saco. Uh-huh. Diciendo que Jordi Cañas había estado... Bueno, yo creo que Jordi Cañas es un tema suyo personal, no es una imputación por corrupción. Lo sacan permanentemente a colación, intentando hacer ver a la gente que Ciudadanos es lo mismo. Pero estoy contigo en el diagnóstico. No es un problema de que pueda surgir un caso puntual de corrupción, sino de las medidas que se toman para evitarlo. Y durante los últimos 30 años no se ha hecho absolutamente nada para acabar con la corrupción. De hecho, en los gobiernos, en el gobierno de Mariano Rajoy, que ha sido el gobierno con mayor poder de la democracia, con mayoría absoluta en el Congreso, en el Senado, en la mayoría de las comunidades autónomas, en los ayuntamientos, llevan 3 años y no han tomado ni una sola medida para acabar contra la corrupción. Han anunciado 2 paquetes de medidas y todavía no hay ninguna en vigor. Y llevan 3 años de legislatura. Eso es lo que a la gente le indigna, o a mí por lo menos me indigna. Si quieres acabar con la corrupción o quieres minimizar la corrupción, firma un pacto anticorrupción como el que tiene Ciudadanos. Tenemos 12 grandes puntos para intentar minimizar la corrupción. Pero no te escudes en otras cosas, ni en el y tú más, vamos a acabar con ello o intentarlo. Todas las organizaciones políticas, privadas, pueden tener casos de corrupción. Lo que hay que hacer es enfrentarse contra ello.
Me ha descolocado, ¿eh? Me ha gustado lo de Cholo Simeone, pero después el que usted prefiera pactar con Podemos con el Partido Popular,
no.
Me sorprende.
O sea, insisto, que creo que no es un tema de etiquetas, es un tema de para qué nos sentamos a hablar. Es un tema de para qué.
En fin, habrá primarias a finales de este mes. Tendremos un candidato a la Comunidad de Madrid. Es el puesto al que aspiramos, ¿no?
Yo me voy a presentar cuando se convoquen las primarias. Me quiero presentar y me gustaría ser la persona que lidere el proyecto en la Comunidad de Madrid. Pero al final en Ciudadanos funcionamos con primarias y serán los afiliados los que decidan si debo ser yo o debe ser otra persona.
Bueno, pues en fin, estaremos muy atentos a esas primarias. Tenemos que estar tan atentos a tanto candidato que tiene que nombrarse en los últimos nada. Vamos a llegar a la jornada de reflexión todavía sin saber muy bien quiénes son los candidatos de cada partido. Y sobre todo, habrá que ir perfilando un poquito esto de las alianzas o de los posibles pactos postelectorales. Así que yo espero tenerle por aquí después de que sea nombrado candidato y charlar un poquito ya más centrados en lo que va a ser el programa electoral de Ciudadanos para Madrid. ¿De acuerdo?
Encantado de volver cuando queráis.
Que tenga usted un buen día, que tengas un buen día. En fin,
igualmente.
Que llevo yo un tomate hoy que estoy yo... Para allá. Muchísimas gracias, Ignacio Aguado, portavoz de Ciudadanos, que nos ha acompañado hoy. Alejandra, Antonio, Esther, muchísimas gracias a los tres. ¿Dónde tengo a Carlos Ibáñez?